Tiempos modernos en la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
No te sorprendas si te digo que hoy entrevistamos a Trajano.
Vaya.
Ellos son un grupo de art rock que nació en Madrid allá por el 2011, un poco más tarde que el emperador romano, y vienen a la linterna a presentar su último disco, Lázaro, que vio la luz el pasado 23 de febrero. Ellos son los culpables del nuevo sonido Malasaña y han vuelto, por supuesto, para quedarse.
Lois Brea y Álvaro Naive son dos miembros de Trajano. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Lázaro es vuestro último trabajo. ¿Qué nos encontramos en este LP?
Bueno, pues es un poco continuar con el trabajo. Llevamos como unos 4 años ya un poco separados. Bueno, no separados, estábamos de trabajo, pero supongo que para el público estábamos desaparecidos. Y la verdad es que, bueno, hemos vuelto con cambios en la formación, con cambios en el sonido. Hemos apartado un poco más la parte analógica de utilizar baterías de verdad y hemos pasado un poco a cajas de ritmos. Bueno, creo que ha avanzado bastante, bueno, al menos un caminito el grupo, ¿no?
¿Y esos cambios cómo creéis que van a calar en vuestros fans que ya os seguían desde hace 4 años y también desde antes incluso?
Bueno, yo diría que, o sea, está muy mal que yo lo diga, pero yo diría que el directo que ha mejorado mucho y que el hecho de llevar esta propuesta que de alguna manera hace como que suene todo mucho más potente, quizás más controlado, no lo sé, pero creo que de momento, no sé, Naive, ¿qué opina? Pero de momento creo que el público
un par de veces y sí parece que con los cambios, sobre todo la batería, pasa de ser acústica a electrónica, parece que está funcionando muy bien. A ver.
Y la gente parece que de momento...
Sí, no echamos de menos.
Bien, nadie se ha quejado, o sea que...
¿Qué historia nos contáis en Lázaro? ¿Qué encontramos en este disco, así en el detalle?
Bueno, para empezar supongo que lo primero es el título, que es un poco autorreferencial, porque el grupo estaba como desaparecido, muerto y ha vuelto, ¿no? como Lázaro. Y bueno, y también hace referencia a, bueno, a algunas historias más un poco personales del grupo como tal. Y no sé, bueno, continúate un poco, estoy acaparando todo.
Vale. Bueno, a ver, aparte de esas historias, nos gustaría saber, por ejemplo, Déjame entrar, Ave negra, Álgebra opuesta, han sido vuestros singles. Pero, sin embargo, es la penúltima canción del disco la que da nombre al álbum, Lázaro. ¿Qué le faltó a Lázaro, a esa penúltima canción, para ser seleccionada y decir, venga, quiero que esta sea una de las perlas que la gente conozca antes de publicar este álbum?
Pues mira, me gustaría soltarte una historia maravillosa de por qué Lázaro se escogió para el nombre, pero en realidad estábamos como trabajando en el álbum, se grabó y buena parte del álbum se hizo en el estudio. Y supongo que cuando llegamos a esa letra en concreto, de repente pareció que todo tomaba sentido y todo tomaba forma, ¿no? Y bueno, nada más.
Bueno, es bonita también, sí, la historia.
Sí. Bueno, supongo que cada uno de vosotros tendréis a lo mejor una preferencia especial por alguno de los temas que nos presentáis en este último disco, ¿no? A ver, por ejemplo, Álvaro.
Bueno, al final sí que es verdad que nos costó lanzarnos por ese single y fue un poco, también nos ayudó el sello. Pero bueno, cada uno creo que tiene su tema favorito. El mío es Ave Negra.
Sí,
¿qué cuenta ese tema?
Yo escribo las letras y no les cuento nada, entonces.
Algo sé, pero habla de habla de una persona.
Sí, pero bueno, está articulado a través de una fábula de Sopo. Y no sé si puedo contar mucho más, la verdad. Bueno, historias de ex y cosas de estas.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, pues ahí
está un tema ahí de desamor, ¿no?
Bueno, algo así.
Ya está, no hay que acusar a nadie. Se puede poner un título ahí genérico, ¿no? Más o menos. Bueno, el que se dé por aludido o la que se dé por aludida, pues que se dé. La tuya, en tu caso, ¿cuál es?
Pues como nadie ya ha dicho Ave Negra, pues por desmarcarme, yo supongo que Lobos. Que también es un poco la que tiene, digamos, la letra un poco más reivindicativa y bueno, es de las que que quizás me siento más orgulloso, ¿no?
Uh-huh. O sea que, Lois, tú eres el que compone las canciones, luego se las enseñas al resto, pero para componer esas letras, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te llena a ti para lanzarte a escribir?
Bueno, he de matizar, no exactamente. Yo no compongo todo, quiero decir, trabajamos bastante en equipo, pero por la manera que tenemos de trabajar, normalmente hacemos toda la parte de la música y al final hacemos las voces y componemos las letras, claro. Y no sé, yo en este disco en concreto tengo bastante tendencia, pero en este especialmente, a coger muchísimas referencias literarias. Y en este libro, genial.
Con claro. Referencias literarias al final, ¿quién dice pues que sí. Las canciones de un disco no pueden ser también un libro, ¿no? O sea, bueno, depende de cómo... También de cómo lo estructures, un trabajo musical también puede ser entendido perfectamente como algo literario, ¿no?
Sí, no, sin duda. Y siempre he sido un poco de defender, más allá del significado formal de las canciones, ¿no? La estructura, digamos, lírica o los recursos que se usen, ¿no? Y, bueno, esto está muy enlazado con que he vuelto bastante a la literatura española en estos últimos años y tenía ganas de hacer algo así como un poco más no sé si decir patrio, pero más encauzado a la temática, ¿no?
Bueno, sí se puede decir patrio, claro. Si vuelves a la literatura nacional. Española, pues sí.
Es lo que hay.
Que es que muchas veces nos ponemos nosotros diques a la hora de expresar las cosas, ¿no? Bueno, está claro que hay mucho de literatura en este último trabajo, mucho de lectura. Pero a nivel musical, ¿de dónde os vienen las influencias?
Pues buena pregunta. La verdad es que siempre hemos funcionado un poco... No sé, o sea, tampoco sé exactamente cómo funcionan los demás grupos en este... Nunca he preguntado, pero creo que sí que nosotros como que no trabajamos con influencias directas o con referencias directas de grupos, sino que nos juntamos, salen cosas y de repente decimos, ah, pues esto igual se acerca a esto. Y luego todo el mundo que lo escucha dice que no tenemos ningún tipo de razón y que no tiene nada que ver. Pero bueno, no sé. Lo que sí que os puedo decir es lo que estábamos escuchando un poco cuando estábamos muchísimo con Nick Cave, con cosas ya como un poco más electrónicas, tipo The Rapture, no sé, muchas cosas. ¿Algo más que se te ocurra?
Es que por nombres ya se me olvidan.
Vale.
Eso.
Es que sí, suele pasar, ¿eh? Que escuchas... Que
realmente...
Escuchas,
o sea,
te pones un examen... Te pones una lista de Spotify y partiendo de Nick Cave, por ejemplo, y si sigues con la radio de ese artista, te deriva muchísimos más grupos y muchísimos más artistas y dices, ostras, más... sé que me encanta esta canción, pero no sé realmente cómo se llama.
Somos más de géneros que de bandas propias, por así decirlo, ¿no?
Bueno, y hablando de géneros, entonces, ¿cómo definís vosotros ese art rock, que es donde vosotros os sentís más a gusto?
Nos pasa bastante que desde el principio pues que nos han metido en el post-punk, que es el saco grande, y nunca nos hemos acabado de sentir muy cómodos ahí.
Nos gusta.
No es que no nos guste, es que por un lado no es una música que escuchemos demasiado, lo cual es sorprendente, pero y por otra que me parece una etiqueta como súper amplia, ¿no? Como todo lo que suena un poco oscuro y tiene... Acaba ahí casi, ¿sabes? En plan, tienes cosas desde, no sé, desde Franz Ferdinand hasta Joy Division, ¿sabes? Que me parece que hay un...
Sonáis más a Joy Division que a Franz Ferdinand, de todas formas, ¿eh?
Gracias. pero bueno, me parece que hay un campo enorme ahí. Y entonces, pues, esto de la rock es una especie de etiqueta que no hace exactamente referencia a la música, sino más a la actitud del grupo, a la manera de enfocar, cómo trabajan, y nos parecía que encajaba con nosotros.
¿Y el sonido Malasaña, otra etiqueta que os han colocado? ¿Esta os parece bien, mal?
Bueno, nos parece bien. Nos parece bien.
Hombre, Malasaña es un lugar fantástico, o sea que bueno.
De ahí venimos todos los grupos que al final somos, bueno, pues... Por los grupos estamos todos ya bastante entremezclados y relacionados, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un estudio con Parrots y Nastys. Bueno, pues eso, pues los Hens también aparecieron como al mismo tiempo y estamos todos un poco en el... Pero bueno, yo como sonido, Pues me parece un poco atrevido, pero bueno, sí, somos parte de una escena, supongo.
Uh-huh. Lázaro es vuestro segundo LP. Uh-huh. Han pasado 4 años desde que lanzasteis el primero, tenéis también varios EPs. ¿Ha costado mucho lanzar este segundo álbum?
Sí, de hecho, previamente a este hemos tirado otro álbum a la basura, del que no estábamos muy contentos. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad es que siempre nos cuesta un poco el ya no ponernos a componer, sino publicar algo.
Creo que tenemos esa cosa de que somos muy críticos con nuestra obra.
Hombre, tirar un álbum entero a la basura, ya
que se podía, ¿no? Sí. No había nada.
Muchos saxos.
Sí, había muchos saxos, pero yo no creo que fuese por falta de calidad, sino por falta de consenso, más bien. Uh-huh. Porque veíamos que era algo que no... Que no sé, que quizás no... Público, bueno, quizás. Eso por una parte, pero yo también creo que también era un tema en el que hicimos un álbum en el que no era lo que queríamos hacer en este momento. Entonces decidimos, pues cortarlo. Pero creo que sí que, no sé, que poco a poco vamos aprendiendo un poco esa disciplina del álbum, que yo siempre he renegado mucho y siempre he dicho que los EPs son un formato genial porque te permite hacer algo muy corto y de repente me voy a otra cosa. Uh-huh. Pero les estoy cogiendo cariño o perdiendo respeto, no lo sé muy bien.
Bueno, ¿qué diferencia podemos encontrar entre el Lázaro y Antropología?
Pues,
los que se lancen a este segundo trabajo y os conozcan ya anteriormente...
Lázaro, yo creo, está mucho más masticado, tiene muchas horas de estudio, muchas horas, y creo que también, por suerte, es un pelín más luminoso.
Bueno, también hay muchos cambios en cuanto a los sonidos, quizás es no sé si decir un disco menos de rock y más de otra cosa. Pero sí es cierto que se separa un poco del tema tradicional de bajo, guitarra, voz, batería y un sinte o un... En este caso, que bueno, en Antropología podría ser... Son sintes, pero podrían ser perfectamente típico Hammond o cualquier tipo de... Y bueno, nos hemos adentrado un poco más en esta senda que no tenemos muy claro hacia dónde lleva. Aunque a mí me gustaría que se convirtiera en algo de psicodelia, pero estoy todavía en fase de, en trabajo de convencerlos, pero bueno, sí, yo creo que esa es la mayor diferencia.
Bueno, la estética de psicodelia la lleváis, ¿eh? O sea, que yo creo que ya has conseguido un poquito, ¿eh? Les vas metiendo más o menos en la senda. Oye, ¿de dónde venís vosotros? ¿Cuál es el origen de Trajano?
Bueno, parece que voy a hablar mucho.
Sí, sí.
Pues nada, no sé.
Empezó todo un poco...
Sí, o sea, fue un poco historia de
aleatoria.
Historia de gallegos que emigran, ¿no?
Y, como no hay, pues, ¿cómo más tiene que haber? Porque gallegos emigrados hay muchísimos, o sea que...
Sí, nada, resulta que nos movimos de... Bueno, yo y el primer bajista, que ya no forma parte de la banda, nos mudamos aquí a Madrid juntos y decidimos... Él ya venía de familia de músicos, así que decidimos empezar algo. Y nada, y se sucedió todo como muy rápido. Todos, además, los miembros los encontramos en la misma discoteca de noche. Y se fraguó pronto. Y como la cosa empezó a tener un poco de tirón, y desde el primer EP parece que había interés por parte del público, pues bueno, hemos ido tirando para adelante. Y esta ya es la tercera formación.
O sea que espero que la última.
No busquéis músicos en las discotecas, no.
¿No son de fiar al final o qué?
No. Bueno, sí, de fiar son, pero...
Bueno, es como las parejas, es que
se
esto hay que conocerse bien, porque son muchas horas de convivencia y al final el fogonazo, pues ahí se queda, ¿no? Entonces hay mejores sitios, ¿no?, donde buscar, pues algo así, para formar un grupo y para otras cosas, que cuando hay que estar muchas horas juntos...
Oye, ¿y lo de Trajano con exclamación por qué?
Mira, pues es una muy buena pregunta. Te voy a hacer una versión súper resumida. Que a pasar de responder a esta pregunta durante los años ya he llegado a una explicación rápida.
A veces no lo inventamos.
Bueno, pero hoy voy a contar la verdad. Pues un amigo que se vino a ver un concierto, no sé si era Primal Scream o algo así, aquí a Madrid, gallego también, por supuesto, y en una charla le dije que me gustaba para el grupo que estaba montando un nombre... algo romano, algo greco-romano, y me dijo, pues ponle Trajano. Y dije, muy bien, pero para que no sea 100% idea tuya, Trajano y una exclamación.
Bueno, oye, pues no está mal. Sí, sí, sí. Te calentaste poco la cabeza. Bueno, fechas, ¿no? ¿Tenemos alguna fecha? ¿Vais a subir al escenario en breve o qué?
Pues mira, de momento estamos en esa fase un poco extraña de recién sale el disco, estamos cerca de los festivales, entonces hay como un secretismo un poco loco. Pero de momento la única que podemos anunciar es el 28 en León.
28 de marzo. De este mismo mes, a final de marzo, en plena Semana Santa, ahí hay que...
Somos mucho de trabajar en festivos. Sí.
Bueno, pues como nada. Nosotros.
Ya ves.
Entonces, es que al final la música y el periodismo tienen mucho en común. Bueno, vale. Pues nada, que vaya fenomenal ese concierto, ya iremos concretando más fechas, ¿no? Uh-huh. De cara también a los festivales. Lois Brea y Álvaro Naive, dos de los miembros de Trajano con exclamación. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y, bueno, soy bienvenido siempre.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Gracias, Belén.
Adiós.